Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Para quienes nos acaban de sintonizar, en este viernes 25 de noviembre de 2020, en esta noche nos acompaña doctor Carlos Ayala Durán, catedrático e investigador de la Universidad Estatal de Río Grande do Sul, con sede en Porto Alegre. Carlos, pues, es un estudioso de este tema que estamos tratando hoy, entre otras cosas, de la seguridad alimentaria y nutricional. En la primera parte de nuestro programa, Carlos nos aclaraba cuál es el concepto más presente de seguridad alimentaria, porque también se habla de seguridad alimentaria y nutricional, y también hay otro término de soberanía alimentaria, que ese es otro plano, ¿verdad? A lo mejor luego te animas para también hablar sobre ese tema a futuro. Pues bien, también el tema pues, que estamos tratando hoy es el estado de la seguridad alimentaria y nutricional en El Salvador en el marco de esta afectación del COVID-19. Entonces, estamos viendo, analizando, Carlos nos destacaba precisamente que hay cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. Primero es la disponibilidad de alimentos, el segundo el acceso, y hay otros dos, pues que son el tema de la consumo y la utilización biológica y estabilidad de los alimentos. Pero estamos precisamente comentando, Carlos lo destacaba, la precaria situación que hay en cuanto a la disponibilidad de alimentos, porque el país ya no es autosuficiente precisamente en la producción de granos básicos y hortalizas y frutas y verduras. Y asimismo estábamos precisamente analizando el tema de del acceso, que sabemos pues que no basta que solo haya alimentos disponibles, sino que además las personas, los hogares, las familias tengan acceso a adquirir esos alimentos, por lo cual es necesario pues tener un empleo, ingresos o tener otra fuente, ¿verdad?, de accesos como transferencias, subsidios, remesas, ¿verdad? Hay diversas formas de ingresos que un hogar le puede brindar acceso a estos alimentos. Ahora bien, Carlos, ¿qué otros aspectos hay en esta cuestión del acceso? Porque el impacto inicial fue ese, ¿verdad? Precisamente pérdida de empleo, de ingresos, pues, y es bien difícil pensar, como tú muy bien lo decías, que personas que apenas, pues, ganando el promedio de 300, ¿verdad?, que se acerca al mínimo, salario mínimo, pues, ¿cómo es posible pensar que no se van a quedar en casa cuando no tienen pues ingresos suficientes, ¿verdad? Porque algunos han perdido, otros menos ingresos, o la gente que sale a buscarse, a ganarse la vida cada día. ¿Qué más podemos añadir al respecto, Carlos?
Bueno, en este contexto de pandemia y en esta dificultad para el acceso, económico, ni siquiera hemos tocado demasiado en el aspecto cultural, pero si nos centramos en el acceso económico, entonces, ahí una de las cuestiones que pueden resultar importantes, y lo hemos visto en diversos países del mundo, Latinoamérica y del mundo también, son, digamos, medidas paliativas, medidas en el corto plazo para, miren, tenemos una emergencia, tenemos una restricción por cuestiones de salud, no podemos salir, etcétera, etcétera. En este momento necesitamos de un tipo de apoyo. En aquella emergencia, como cuando uno lo ve a nivel familiar, tiene una emergencia médica, necesita pagar por un procedimiento que se necesita hacer en ese momento y uno pasa, digamos, a hacer uso de ahorros o de tarjeta de crédito o de algún otro mecanismo. Algo así pasa, pero escala, digamos. País, tenemos una gran dificultad por una cuestión sanitaria y tenemos que de alguna forma tener algún tipo de ingresos. Desde la esfera pública se han visto algunas iniciativas, digamos, que tratan de ser una medida paliativa. En este momento de crisis, ahorita necesitamos comer, necesitamos ingresos, necesitamos estas cuestiones básicas para nuestra vida, y cómo lo hacemos. Y lo hemos visto algunas medidas, algunas mejores que otras, la cuestión de los paquetes alimenticios o el apoyo, sí, digamos, gubernamental mediante la transferencia monetaria de $300 en efectivo, que se planteaba en este momento como una cuestión importante, y ya que estábamos encerraditos todos en casa, y esta gente, este gran, gran vacío de gente que necesita salir todos los días a, digamos, conseguir sus medios de vida, no podían salir, entonces vamos a apoyarlos con estos mecanismos. Probablemente puedan ser limitados, no tan difíciles, sí, pero son una respuesta en este momento de crisis, así como puede pasarle a uno en el día a día, que se mostraban muy promisores, que tenían un alcance aparentemente muy, muy, muy amplio.
Muy bien. Entonces, Carlos, ¿y cuál sería tu opinión con respecto a esto, a estas medidas paliativas que tomó el gobierno de El Salvador, la entrega de esa transferencia única de 300, ¿verdad? Porque claro, una sola vez, y ya están, han estado entregando paquetes alimentarios. Sí.
Quizás iniciaría por la cuestión de los paquetes alimentarios, y es difícil, sí, aquí no hablar de proveedores, de calidades, etcétera. Digamos de que la iniciativa per se, así como otro tipo de medidas a nivel económico, digamos que es una medida acertada, es decir, en este momento de crisis no podemos salir, sí, gente tiene que comer, hay que darle de comer, claro, digamos que eso es súper bien. Y se han, con otros esquemas se han adoptado también, eso está bien. Ahora, si uno comienza a ver la letra pequeña, como yo le llamo, bueno, quiénes han sido, sí, los proveedores, cuál ha sido el, sí, precio, de dónde lo han sacado, tenemos amigos allá en ganaderos en todo el país, en el norte de Morazán, en La Unión, en Chalatenango, están perdiendo su producción de leche, y por otra parte tenemos una población que no puede salir y necesita esos alimentos. Ahí la idea, esta cuestión de tratar de unir demanda y oferta, esa cuestión de la disponibilidad de alimentos, tratar de unirla, ¿no? Ahí hay obviamente mecanismos de mejora, por llamarlo de alguna forma, y gente que está perdiendo, digamos, sus bienes, y gente que las necesita, entonces parece una relación casi, casi obligada. A veces es difícil a este nivel de suministro, refrigeración, manipulación de bienes alimentarios. No es tan fácil. Eso por una parte, los paquetes agrícolas, súper bien, necesario, se puede mejorar, hay una cuestión de sobreprecios aparentemente, hay gente, todavía no se sabe muy bien mecanismos de selección, ha habido personas de que aparentemente lo necesitaban y no habían sido beneficiarios. Digamos, por llamarlo de una forma diplomática, hay vastos espacios de mejora. La cuestión dramática que veíamos, gente incluso con banderas blancas antes de la primera, sí, la primera tormenta tropical, eso ya nos ejemplifica, miren, de verdad, no podemos salir, necesitamos salir. Entonces, una iniciativa muy buena, susceptible de mejoras como todo. Ahora bien, sí, la cuestión de la entrega única del bono por $300, que eso, sí, digamos, me he detenido a trabajarlo un poquito más.
¿Cómo no?
Este ambiente de cuarentena, no podía salir. ¿Y qué fue el racional, digamos, la explicación? No se preocupen, quédense en casa, las personas que lo necesiten, nosotros, el gobierno ejecutivo, les vamos a dar esa transferencia única a aquellas personas que lo necesitan. Yo no sé si tú recuerdas, Gerardo, en aquel momento,
¿cómo no?,
en conferencia de prensa se hablaban de que esto podía llegar al 75% de los hogares. Esta es una cuestión tremendamente grande. Esto fue una conferencia,
sí,
de prensa.
Claro.
No, se hablaba 75% de los hogares. Entonces, tenía, digamos, tenía mucha lógica. Gente que no puede salir, que tiene dificultades en ingresos, en empleo, etcétera, etcétera.
Claro.
Pero cuando uno, sí, comienza a ver, digamos, de nuevo la letra menuda y qué fue lo que sucedió, tuvimos, digamos, acceso a una base de datos a nivel nacional, que era una muestra probabilística, la misma que utilizamos para el tema de seguridad alimentaria. Y en este momento planteamos, miren, ya que está esta gran pregunta, esta opacidad en forma, ¿cómo fueron seleccionados los beneficiarios? Incluso la misma Corte de Cuentas de la República tiene hasta la fecha, si no me equivoco, dudas, ¿cómo fueron seleccionados una gran cantidad de beneficiarios? Entonces, miren, veámoslo en un número, en el plano estadístico. Teníamos entonces esta muestra de conversión representativa a nivel nacional y nosotros queríamos ver qué es lo que se asocia a recibir o a no recibirlo, quiénes son los que lo recibieron o no, qué características tenían. Y esto, en aquel ambiente, digamos, que teníamos muchas conferencias de prensa, pero no teníamos un manualito, miren, a estas personas se lo vamos a dar.
Sí, no había, claro.
exactamente claros. Y también la prensa reportaba casas en las que a más de una persona le habían dado, por ejemplo, una transferencia, un paquete, y sí, casas sí. que lo necesitaban y no. Entonces, digamos, es claro. un poco el papel de la academia, ver, preguntarse y encontrar las respuestas. En este momento, entonces, queríamos ver para dónde iba, y ya que no teníamos lineamientos claros, umbrales, etcétera, etcétera, más que declaraciones, digamos, verbales en las que decían de que se iba a beneficiar fundamentalmente a las personas que tenían subsidio de electricidad y de gas propano, entonces para ver desde dónde, cuáles son las características de estas personas. Y, digamos, en términos estadísticos pudimos elaborar un análisis y mandarlo a publicación en una revista de administración pública, digamos, y que nos da ya algunos datos sí. interesantes.
¿Cómo
en
no?
En este momento nos hubiera gustado, por ejemplo, poder verificar si existían parámetros para la asignación, es decir, vamos a beneficiar a personas con estas características de edad, con este género, sí. con esta cantidad de empleo, etcétera, etcétera. Como no lo teníamos, sí. ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos, nos valimos de características que son utilizadas ampliamente en transferencias monetarias. Y en esto, digamos, América Latina tiene experiencia muy valiosa. En el caso de México, tienen experiencia para transferencias monetarias, incentivando un poco la ayuda al colegio. Y en Brasil, uno de los programas insignias, mundialmente famosos y citados, que era el Bolsa Familia, digamos, que era también una transferencia monetaria a personas con un umbral de ingresos. Si tenías, digamos, una cantidad determinada de hijos, tenías un plus, dependiendo del número de los miembros de la familia, estaba mucho mejor establecida. Como nosotros en El Salvador no teníamos estas características claramente definidas, digamos, nosotros nos valimos de estas características que son utilizadas en programas de transferencia monetaria a nivel internacional y dijimos, bueno, vamos a ver si estas Muy características bien. Que se utilizan en todo el mundo, que se utilizan en México con mayor o menor, digamos, éxito, en Brasil, con este amplio programa de Bolsa Familia, si estas también se mostraron ser, digamos, valiosas, si mostraron una correspondencia estadística en el caso de El Salvador. Y ahí, entonces, nosotros tomamos algunas características para citarlas, hablamos de edad, hablábamos de género, hablábamos de poseer o no empleo, de la zona rural o urbana, y dos cuestiones también fundamentales, de escolaridad y de ingresos. Entonces, de nuevo, queríamos ver las personas que recibieron esta transferencia única de $300, variaban o tenían determinantes estadísticos en función de edad, de género, de desempleado,
sí.
de la zona rural, ingresos y educación. Y ahí, en esta muestra de nuevo probabilística de todo el país que nos proveía el Centro de Estudios Ciudadanos, encontrábamos sí. algunas características que eran asociadas a la recepción y algunas que no eran asociadas a la recepción de la transferencia monetaria. En economía, en estadística, a uno, hay un dicho de que a uno le gusta no reportar los datos que son estadísticamente significativos.
Sí, pero sí.
También siento yo de que existe un valor bastante grande a ver que no son significativos. Hablando en términos un poco más comunes, sí. había algunas características que se asociaban
no?
a la transferencia y unas que no, según el análisis de datos que nosotros realizamos. Y, por ejemplo, la edad. El género, ser hombre o género masculino, ser, por ejemplo, poseer un empleo y ser de zona rural urbana no poseían efectos estadísticos. Es decir, estas características no importaban a la hora de recibir o no recibir el transferencia.
Sí, fue indistinto, sí, de la zona o sí.
Ahora, esa cuestión de no, de esa característica no ser, digamos, importante, eso contrasta un poco con la evidencia internacional. Por ejemplo, hay programas de transferencia de renta a nivel internacional que toman en consideración la edad, por ejemplo, adultos mayores con ciertas características sociales, de vivienda, de salud y educación, son considerados y son sujetos explícitos de esta política,
sí.
son condiciones determinadas. En el caso de las zonas rurales, también, tú lo conoces mucho mejor que yo probablemente,
sí.
son unos indicadores económicos y unos indicadores sociales, usualmente menos favorecedores que los que son en la zona rural. Entonces, usualmente estos indicadores, estas características, son utilizadas en programas de transferencia. En el caso de Por ejemplo, de mujeres, también existe mucha evidencia al respecto, el Banco Mundial lo respalda, de efectos positivos adicionales a las transferencias monetarias cuando se realizan mujeres. Y una variedad inmensa de efectos positivos en salud, en cobertura social, en educación, incluso algunos, en el caso de México, por ejemplo, estaban asociados. Es decir, un requisito para recibir una transferencia monetaria en México era el programa Oportunidades, por cierto, se llama, de que se diera en educación los hijos en Colombia, para que sucediera algo parecido. También aquí en la UCA hay gente que trabaja en el tema de economía turista, que podrán hablar muchísimo mejor. Julia Martínez, por ejemplo, yo sé que trabaja en.
Sí, Julia Evelyn, sí.
Julia Evelyn Martínez, exacto. Entonces, esta característica es utilizada hacia afuera. En el caso de El Salvador, aparentemente no fue tomada en consideración, no tiene efectos. Entonces, valdría la pena preguntarse como sociedad, digamos, bueno, es interesante, pertinente, que como sociedad nosotros le asignemos una transferencia, ese subsidio, así como otros, este subsidio a, por ejemplo, a mujeres, a personas que tengan más avanzada edad, o por ejemplo con la pensión única universal, o personas de la zona rural, que son características hacia afuera, que valdría la pena pensar, estas características que no mostraron, digamos, relevancia estadística, bueno, probablemente sería interesante pensarlo en el caso de El Salvador. Esto por una parte, los que no tenían un efecto estadístico. Ahora bien, habían características que sí tenían un efecto estadístico asociado a la
reducción
global. Y en este, habían dos fundamentalmente en esta parte. Era la parte de ingresos y la parte de escolaridad. En la cuestión de ingresos, digamos que había unos estratos.
¿Cómo no?
Y eso se utiliza mucho cuando, porque la cuestión de declaración de ingresos es un poco complicado o a veces difícil de calcular, digamos, de ingresos familiares, incluyendo remesas. Aquellas personas, por ejemplo, que recibían desde la franja de 350, 500, 500, 700 y 700 hasta 1000 dólares de ingresos familiares, incluyendo remesas, digamos de que tenían una probabilidad mucho menor de recibir esta transferencia económica. Era lo mencionábamos en el escrito, que va a formar parte de un número especial de la revista de Administración Pública sobre respuestas de la COVID-19. Este es un aspecto que digamos que es claro, es decir, que hay personas que poseen mayores ingresos familiares, que deberían de ser las que tienen menos chance, menos probabilidad
de
recibir esa transferencia monetaria.
Por supuesto.
Realmente, en este contexto de unos recursos escasos y decrecientes, y de la presión fiscal en el gobierno central creciente y cada vez más creciente. Entonces, eso parece ser un acierto más de lo más claro. Voy a regresar a eso después. Y si ustedes lo quieren ver así, muy relacionado a la cuestión de la educación, a mayor nivel educativo, desde primaria, por ejemplo, tercer ciclo, bachillerato, incluso, había menor probabilidad de recibir esta transferencia única. Si partimos de la base que a mayores estudios es mayor nivel de ingresos, eso también tiene sentido.
Así es.
Con mayor nivel educativo, tiene una menor probabilidad de recibir este tipo de ayuda. Esta relación no es tan
clara
en el caso de Salvador. Hay un amigo, Carlos, que me parece que trabaja con UNICEF, que hacía un sistema de regresiones y hablaba de eso, de que no siempre sucedía en El Salvador mayor estudio, mayor ingreso. Pero digamos que, qué sé yo, teóricamente se asocia a esos mayores ingresos a mayor educación. En el caso de El Salvador, se mostraba que a mayor educación entonces había un ingreso menor, lo cual era un efecto esperado también. Ahora bien, si uno, de nuevo, comienza a ver la letra pequeña, mayores ingresos, menos probable de que uno le den el subsidio, que está bien. Ahí se comienza a ver cómo fue que seleccionaron a estas personas. Usualmente lo que se decía era que se iban a tomar como base, como comentábamos, las personas que eran beneficiarias del subsidio al gas y del subsidio a la electricidad. Ahora bien, los datos, digamos, de que confirman una tendencia negativa entre ingresos y la recepción. ¿Qué sucede entonces? Hay una gran cantidad, y esto va con el tema de la eficiencia de los subsidios, de la asignación de los subsidios. Hay mucha gente en nuestro país de que no utiliza esta clase de servicios. Se estima de que, por ejemplo, 12% de los hogares no poseen electricidad en el país.
Sí, esto ya es.
Sí. Y no poseen, digamos, no utilizan gas propano para la producción de alimentos, casi el 10%. Sí. Eso solamente como media. Si nosotros vemos la cuestión de las áreas, por ejemplo, rurales, ya esos índices usualmente se disparan. En el caso, por ejemplo, de no poseer electricidad, va al 20, un poco más del 20%.
Sí, es importante.
Electricidad. Y hablar de que no poseen, digamos que no utilizan gas para la producción de alimentos, en la área rural es casi el 20%, 19 y algo por ciento.
Sí.
Entonces estamos hablando de que estas personas sí, hay un efecto estadístico negativo entre más ingresos y recibir la transferencia, pero estamos hablando de un problema grande de cobertura, asumiendo de que todo ha sido cuadriculado y hecho de la mejor forma posible.
Sí, sí, así es.
Un 20% no posee gas propano, y en la zona rural, vale la pena recordar eso, y en la zona rural, un 22% no utiliza electricidad. Entonces, de entrada, así de entrada, sí, en el mejor de los casos, en el mejor de las hipótesis, estamos dejando fuera a estas personas. Una, y aquí es que yo lo uno con el tema de la cobertura.
¿Cómo
en
no?
Conferencia de prensa, porque es muy fácil hablar de números así a la ligera, que sí, se hablaba de que se pretendía alcanzar un 75%.
No, eso suena muy sí, ambicioso.
Por muy decirlo, ambicioso, por decirlo, sí, no, sí, muy elegante, claro. Y sí, viendo los datos con un muestreo probabilístico, el nivel de cobertura era alrededor de 25%. Entonces, ya, esos números parecen mucho más reales. Y hablando de toda la muestra del país, estamos hablando de una cobertura relativamente baja. Y si ponemos en contexto la primera parte del programa, hablábamos de seguridad alimentaria nutricional, acceso económico, si eso lo juntamos con niveles de pobreza en el país, que rondan 25-30% dependiendo del año, ya eso nos pone un ambiente tremendamente desafiante. Pandemia, lluvias, estas medidas paliativas que decíamos en el caso de los paquetes que son mejorables, y en el caso de la transferencia monetaria, de entrada, en el mejor de los casos, en el mejor de las hipótesis, nos deja a un porcentaje bastante importante de la población excluida.
Descubierta, sí, o excluida.
Entonces,
sí,
descubierta, sí, encerrada en la casa, en este momento hay que recordar que los datos fueron levantados en abril, descubierta, encerrada en la casa muchas veces sin poder salir, con incluso miedo de que algo pudiera pasar, si quebraban la orden de cuarentena y de confinamiento. Entonces, ya planteaba un ambiente tremendamente desafiador y para estas personas particularmente que
claro,
necesitan salir en el día a día, más o menos eso.
Bien, Carlos, ya para ir finalizando el programa. Ahora bien, entonces ahí están claros, ¿verdad?, los puntos de mejora. Difícilmente vamos a pensar que pueda darse otra transferencia de esa magnitud, y porque fue precipitada, fue rápido, quizás por eso esos atributos no se fueron tomados debidamente en cuenta, y estaría reflejando eso porque se anunció un día y al otro ya lo querían repartir y eso, pero ahora ya viéndolo, Carlos, en estos temas de disponibilidad y acceso, están los otros dos componentes de la seguridad alimentaria y nutricional, que eran consumo y utilización biológica. Dejando de lado los fundamentales, los dos pilares fundamentales que tú mencionabas, ¿verdad? Disponibilidad y acceso. ¿Es posible hacer algo por estos dos pilares adicionales del consumo y la utilización y estabilidad de los alimentos?
Estamos hablando entonces de los dos últimos pilares, del consumo de alimentos, y aquí podemos hablar de que tiene una influencia marcada, digamos, las percepciones, los conocimientos, las prácticas relacionadas con, por una parte, la alimentación y por otra, la nutrición. Además de esto, estamos hablando del aprovechamiento biológico a nivel individual y de la población. Tengo la impresión de que sí, y voy a traer a colación lo que tú hablabas de soberanía alimentaria. Creo que en estos temas, por ejemplo, de consumo de alimentos con las percepciones, con las prácticas relacionadas a la alimentación, se puede hacer bastante, digamos. Además de este discurso que a veces se habla de que parece un poco más romántico, de vuelta al pasado, desde, digamos, el soberanía alimentaria y el movimiento, más que todo agroecológico, se plantean formas de poder asegurar producción de alimentos culturalmente adecuados y adaptados para las condiciones con técnicas, digamos, agroecológicas. Y esto, si usted lo toma en consideración, nos podemos unir con la crisis anterior. En el 2008 nos dimos cuenta, miren, la agricultura tiene una relación en nuestro país bastante marcada con el precio del mercado energético, el precio internacional del petróleo. Y esto siempre es así, es decir, siempre ha sido así, el energético sube de precio, la comida debe subir en esa proporción, y aquí es donde entran, digamos, las posibilidades alternas. Por ejemplo, dentro de la soberanía alimentaria existen mecanismos como producción agroecológica que busca la menor utilización de insumos fuera de la finca, o de las cosas que en el país en mayor o menor medida se ve, lo que se llama actualmente en estas organizaciones internacionales, les gusta las cadenas cortas de comercialización.
Sí, sí.
Las cuales existe una cantidad de intermediarios menores. Si esto lo vemos en el contexto de la seguridad alimentaria, hablábamos al inicio del programa esta cuestión de todas las personas gozan oportuna y permanente del acceso a alimentos, acceso físico, económico. Miren, la cantidad de maíz, de sorgo, de arroz que no logramos producir en el país, probablemente sea interesante hablar con pequeños agricultores. Y a veces no tan pequeños, por ejemplo, la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria.
De la Reforma Agraria.
Claro, que están de una forma bastante bien estructurada. Miren, señores de la Confederación, ¿será posible que podamos pensar en otros parámetros de producción? De que, estas características es tremendamente desafiantes. Bueno, pues sí, hay formas de producir ecológicamente con menor cantidad de insumos externos, que además es mucho más eficiente en términos energéticos, fuera de los términos ambientales, pero de economía parece de que todo lo queremos medir en términos de dinero, términos energéticos es mucho más eficiente, y también lo que hablamos de cadenas cortas, tratando de buscar esta transición en discursos, es mucho más fácil decirlo, esta transición a cadenas largas, que nosotros vemos en la importación de hortalizas, desde Guatemala, por ejemplo, de Cuba, desde Nicaragua, incluso el frijol, somos de los pocos países que consumimos frijol rojo y no negro, y tampoco tenemos una producción suficiente. Entonces, comenzar a pensar, miren, de repente, no solamente el sector servicios es importante potenciarlo y beneficiarlo con innumerables medidas económicas,
sí.
Probablemente comer también sea importante para todos nosotros, y hay formas de poder hacer desde la agroecología, ahí está la propuesta de ley que todavía están luchando, formas realmente de producción, cadenas cortas, para esto también, para no perder la caracterización de los alimentos culturalmente apropiados. Nosotros lo hacíamos durante la investigación doctoral y años después también. Ahora aparece, por ejemplo, el cereal que yo más conozco, el maíz. Parece que ahora es uno solo, es maíz blanco, no existe nada más. No existe
bien estandarizado.
Uno más, parece que ahora todo es común y te parece que no existe diferencia entre ellos. Y
ya
hay diferencias entre ellos, razas, tamaños, sabores.
Muy bien, Carlos, como que vamos a tener que hacer otro programa porque han quedado todavía puntos pendientes en el tinterío para seguir hablando. Apreciables radioescuchas de nuestro programa de Economía, vamos a despedirnos esta noche agradeciéndole a nuestro invitado por su primera vez que nos acompaña y esperamos que nos siga acompañando, pues, a futuro. Carlos, unas palabras finales para los radioescuchas.
Bueno, agradecer nuevamente la oportunidad de hablar de esos temas, como comentaba al final, probablemente a veces cuando uno tiene estos momentos de crisis es que se comienza a replantear las prioridades, quizás claro. Sí, comer bien y comer acá y asegurarse sí. Que haya comida, probablemente eso también sea importante, además de todas las cosas que nos proponen día a día. Agradecer nuevamente. Y estamos a la orden ahí en un futuro para poder seguir hablando de esos temas de economía agrícola, de desarrollo rural.
Cómo no. Muchas gracias y sigue cosechando, ¿verdad? Éxitos en las investigaciones y publicaciones. Muy bien, a pesar de lo que escuchas, muy buenas noches. Gracias por su sintonía a su programa Hablando de Economía. Quiero agradecer, por supuesto, también a Gabrielita Burgos de nuestro departamento Economía, así como también a ISUCA por su permanente apoyo a la producción de este programa. Y finalmente, un saludo al equipo de producción integrado por los jóvenes Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo mes de diciembre.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.